Tenemos al otro lado de la línea Juan Carlos Monedero. Buenas noches.
¿Cómo estáis? Buenas noches.
Bueno, 3 años después la justicia reconoce que no había caso, que el sumario que investigó las finanzas de Podemos por supuesta financiación ilegal no ha llegado a nada. El juez ha archivado 3 años después. ¿Qué ha sido el caso Neurona para Podemos?
Bueno, yo creo que el caso Neurona es, pues después de los GAL, el caso de guerra sucia más claro y terrible, ¿no? De la reciente democracia española. Es el intento de sacar fuera de juego a una fuerza política que había tenido 6 millones de votos, 5 millones de votos Podemos y 1 millón de votos Izquierda Unida. Recordemos que Pedro Sánchez ha gobernado con 5.300.000. Y entonces, en una maniobra conjunta, ¿no?, de donde necesariamente colaboraban jueces, colaboraba el Consejo General del Poder Judicial. Porque si el Consejo General del Poder Judicial no hubiera estado como está, secuestrado desde hace 5 años, pues es muy difícil que un Consejo General del Poder Judicial decente pues hubiera permitido pues una instrucción como la de Escalonilla, tan postergada en el tiempo, con tantas ramas y todas cerradas, sin ningún tipo de fortaleza. Yo creo que también la cosa va más allá, ¿no? Porque si es verdad que el rey es el que arbitra el buen funcionamiento de las instituciones, desde mi punto de vista, Felipe VI es también responsable de haber permitido que un entramado judicial pues haya frenado la voluntad popular de haber llevado al gobierno pues hace unos años a una fuerza política como Unidas Podemos. Y por supuesto también están ahí mezclados pues unos medios de comunicación que son empresas de medios de comunicación, bueno, pues que han perdido todo tipo de decoro hace bastante tiempo. En conclusión, bueno, pues un país que se acostó franquista, que se levantó demócrata, que miró para otro lado cuando los GAL, cuando la tortura, que también decidió mirar hacia otro lado, ¿no? Cuando se atacó al independentismo catalán, pues al final, bueno, pues termina operando de esta manera, pues quebrando los fundamentos de la democracia, ya digo, permitiendo que la justicia intervenga frenando la voluntad popular.
Usted estuvo imputado, al final salió del sumario, pero están estudiando la posibilidad de poner en marcha algún tipo de acción legal por esta causa.
Tienen que ser los abogados los que evalúen. Lo que pasa es que también poner en marcha un proceso de lo que mucha gente intuye que es un proceso de prevaricación, pues es muy complicado, ¿no? Uno podría decir, a ver, es que el juez Escalonilla, en mi caso concreto, con la colaboración de la UDEF, no nos olvidemos, con la colaboración de la UDEF. Y me gusta recordar que el máximo responsable de la UDEF fue el que, en una conversación de él con Villarejo y con García Ferreras, dijo aquello de que si hace falta nos inventamos una cuenta de Pablo Iglesias fuera y que tenga que salir a dar explicaciones, a lo que apostilló ese egregio representante de la poesía romántica alemana que es Villarejo: eso lo hacemos con el rabo, ¿no? Entonces, claro, en un país al cual le has entregado, ya digo, la máxima responsabilidad de la persecución de los delitos económicos a un tipo que es capaz de decir que se invente pruebas, bueno, pues hace que la UDEF sea muy difícil, ¿no?, que pueda ser creíble. Bueno, pues la UDEF se inventó que yo me había inventado una factura cuando me la pide el banco en marzo, le presento, antes del juicio y cuando también tuve que declarar, le presento los 4 correos al juez y tarda 2 años en abrir. En abrir 4 correos y demostrar que todo lo que había dicho la UDEF era mentira. Igual que se inventan lo del maldito caso Niñera, con ese nombre tan terrible, ¿no? Uh-huh. Contra Teresa Arévalo y Gara Santana, diciendo por haber agarrado en brazos, ¿no?, al hijo de una compañera que es que estaban haciendo de niñera ilegalmente, ¿no? Uh-huh. Y después de 2 años de oprobio, señalándolas en sus pueblos, insultándolas en los telediarios, dice, no hay ningún indicio que demuestre, pues. Claro, todo eso al final, pues uno intuye que esos comportamientos no pueden ser impunes. Uh-huh. Lo que pasa es que, ya te digo, en España es muy complicado que los jueces pues vayan contra otros jueces. De hecho, cuando tuvieron que meter en la cárcel al juez Alba, porque había una grabación que demuestra que intentaba comprar a un testigo para perjudicar a Victoria Rosell, cuando eso ocurrió, los jueces dijeron que por encima de su cadáver iba a ser miembro del Consejo General del Poder Judicial Victoria Rosell. porque los jueces es muy difícil, esa construcción tan ajena a la democracia de la judicatura en España, es muy difícil que estén dispuestos a castigar a otro juez que en nombre, ¿no?, de esas prebendas hace este tipo de barbaridades.
La Podemos de finales de 2023, sin embargo, es más débil que la de hace 3 años cuando les estaban investigando por esa presunta financiación ilegal. ¿Todo se puede achacar a lo que ustedes definen como lawfare?
Hombre, todo no. Nunca las cosas tienen una única causa, ¿no? Lo que sí que es cierto es que cuando te atacan, ¿no?, de una manera tan dura, cuando el aparato del Estado, pensemos que en el ataque sucesivo contra la gente Podemos, pues ahí estaba Cristóbal Montoro, ¿no?, inventándose denuncias de falsificación, estaba el ministro del Interior, ¿no?, creando una policía patriótica, estaba la ministra de Defensa, ¿no?, poniendo a servicio, ¿no?, también sus capacidades para inventarse pruebas, estaba el CNI, o sea, la inteligencia, en manos de Soraya Sáenz de Santa María, también ayudando a intentar inventarse pruebas contra Podemos. Entonces, claro, cuando tú tienes esos ataques tan duros, pues, y con una prensa muy poquito comprometida con la verdad, pues es muy difícil que no salgas malherido. A mí me gusta recordar Efraín Huerta, un poeta mexicano, que decía que si la gente comprendiera cómo tenía la cabeza Van Gogh, lo extraño no es que se cortara una oreja, sino por qué no se cortó también la otra, ¿no? Viendo los ataques durante todos estos años, pues lo extraño no es que Podemos tenga 5 diputados, sino cómo es que tiene 5 diputados.
Cinco Hay diputados, un problema, ningún ministerio.
Lo he denunciado mucho a la interna.
Sí, eso, por eso le quería preguntar.
Sí, te decía que a la interna también, o sea, que yo creo que a mí me gusta también entender cuáles son los errores que uno comete, ¿no? Y una cosa histórica que le ha ocurrido a la izquierda, pues cuando menos desde la Revolución Rusa, es que cuando te atacan terminas por construir, ¿no?, una mentalidad de acoso, donde al final no terminas de, en ese encastillamiento, no terminas de diferenciar las críticas frente al comportamiento equivocado de los ataques de fuera, ¿no? Y yo creo que eso va generando, ¿no?, un cierto comportamiento, ¿no?, de cerco, que al final termina, bueno, generando que cualquier tipo de disidencia sea leída, ¿no?, como una traición, y pues iba generando dificultades de prosperar la democracia interna en el partido, ¿no? Entonces, una de las victorias indirectas de los ataques es que yo creo que Podemos se fue convirtiendo poco a poco también en una fuerza antipática. Ya digo, con todas las razones, ¿eh? Porque es que ahora el PSOE se queja de que han estado en la sede 3 o 4 semanas de Ferraz, pero es que Pablo Iglesias y Irene Montero han tenido un año entero delante de su casa a unos energúmenos fascistas gritándoles con sus hijos dentro, ¿no? Y ahí parece que no había problema.
Hace unos días dejaba esta frase en redes sociales: me gustaría que estuvieran aquí Vázquez Montalbán, Anguita hasta Pasionaria, y dieran un golpe en la mesa y nos dijeran qué estáis haciendo y nos pusieran a pensar con humildad. ¿Dónde echa en falta esa humildad?
Bueno, porque, como te decía, creo que cuando nace Podemos en 2014, con una voluntad, ¿no?, de muy respetuosa, de intentar darle un cuerpo institucional a las reclamaciones del 15M, a todo el movimiento indignado, y nos ponemos a hablar con todo el mundo, ¿no? Es decir, yo recuerdo, fui 4 o 5 días candidato a la alcaldía de Madrid, ¿no?, y decidí que había gente mejor y entendí que había que buscar a alguien que pudiera, que tuviera más ganas y que tuviera la capacidad de concitar más apoyos. Y buscamos a Manuela Carmena. Y recuerdo cómo sumamos, ahí sí que se sumó de verdad, ¿no?, a toda la gente progresista de Madrid. Ese esfuerzo que se hizo, ¿no?, de juntar a todos los fragmentos de la izquierda en un país donde siempre hemos estado divididos, y eso le permitía al PSOE decir a mi izquierda el abismo, porque éramos incapaces, ¿no?, de juntar algo que después las encuestas decían que había 6-7 millones de votos en España que no estaban representados. Bueno, pues eso que logramos, hoy lo hemos quebrado, ¿no? Y hoy yo veo que una parte importante del discurso de Podemos, pues, es criticar a Sumar, una parte importante del discurso de Sumar es insultar a Podemos, Compromís hace lo mismo, Más Madrid hace lo mismo, uno te llama tránsfuga, el otro te recuerda que tránsfuga fuiste tú hace 3 años, y al final en esa discusión los únicos que se benefician son los viejos partidos del bipartidismo, ¿no? Y eso a mí me parece que es doloroso, porque el bipartidismo no tiene herramientas para solventar los problemas de España. Un ejemplo muy claro: si Podemos y Sumar no se ponen de acuerdo acerca de lo que se ha hecho en nombre del feminismo en el Ministerio de Igualdad, y hay una pelea entre Sumar y Podemos, y entre Podemos y Sumar, al final quien se lleva el Ministerio de Igualdad es el Partido Socialista, y da un regreso hacia atrás en muchas posiciones, ¿no?
Y en las elecciones europeas habrá dos candidaturas.
No tenemos figuras de autoridad.
En las elecciones europeas, le decía señor Monedero, va a haber dos candidaturas, una de Podemos, ya encabezada por Irene Montero, y otra presumiblemente de Sumar. ¿Esta división del voto hacia dónde les lleva?
Pues yo creo que la división del voto lleva en un primer momento a una clarificación, porque claro, es que a Podemos no le dejan muchas alternativas. Es decir, si te han vetado nombres en las listas, si te dejan fuera del gobierno, si no te dejan durante 5 meses presentar ninguna iniciativa en el Parlamento ni hablar, es que ¿qué te queda? ¿No? Porque te dicen, no es que estás muerto. Dices, bueno, pues voy a intentar demostrar que no estoy muerto. Y eso implica que la posibilidad de decir cuánta gente apoya a Podemos es pues sentarse a las europeas y decir, mira, pues aquí están los miles de españoles, las decenas de miles, los cientos de miles de españoles que me apoyan, ¿no? Y a partir de ahí, desde mi punto de vista, debiera empezar otra vez el diálogo, ¿no? Por eso me molesta cuando hay gente que sigue disparando con alta artillería, ¿no? O sea, le escuchaba hace un par de días a Errejón, ¿no? Desde La Sexta, ¿no? Donde siempre le dan cabida, insultando a Podemos, diciendo que si son tránsfugas, bueno, pues tengo la sensación de que hay gente que lo que hace es alimentar el fragmento y no va a ningún lado. O sea, el planteamiento que yo veo ahora es que Podemos se presentará a las europeas casi 100% seguro en solitario, y a partir de ahí, sobre la base del resultado, pues habrá que sentarse otra vez a hablar. Y por tanto espero que las heridas no sean lo suficientemente hondas que impidan el diálogo. E incluso te digo algo con absoluta rotundidad: creo que la gente que no tenga la capacidad de hablar se debiera ir a su casa, porque es que desde el fragmento no frenamos a la derecha y a la extrema derecha ni damos respuesta a los desafíos enormes que tenemos en las sociedades europeas.
Tenemos que dejarlo. Juan Carlos Monedero, muchísimas gracias por estar en Gámbara esta noche. Buenas noches, hasta otra.
A vosotros un fuerte abrazo.